Hola, ¿hay alguien por ahí o no hay nadie? O sigo como siempre hablando solo, divagando, como digo yo. Estamos en un día glorioso para esta casa. Bueno, todos los días son gloriosos por la presencia de Dios, pero sin embargo, estamos viviendo unos días muy especiales en Lima. Primero porque hace varios días que está aquí la reliquia del Padre Pío, que ha llegado de visita, y hoy día nos estamos preparando para recibir a Martín de Porres. Como saben, ya hemos conversado anteriormente, Lima es un lugar de privilegio, es el lugar que escogió Dios para manifestarse resucitado, es el lugar, las señas que le dio la Virgen de Guadalupe a Juan Diego cuando le entregó rosas de Castilla. ¿Qué le quería decir con esas rosas de Castilla? ¿Para qué vino la Virgen? Habría que preguntar primero. La Virgen de Guadalupe hace 500 años a México. Vino para alumbrar a su hijo en este continente donde no lo conocíamos. Jesús no era conocido aquí hace 500 años nomás. Imagínense. Y aún no es conocido un poco más de la tercera parte de la humanidad. Hoy parece que ahí se escucha una música que parece que estuviera llegando San Martín de Porres y a las reliquias, no sé. Pero de todas maneras, imagínense qué momento estamos viviendo acá. Hace poco estuvo la reliquia de Santa Teresita del Niño Jesús y no debería sorprendernos esto, ¿no? Porque sabemos de que Pax es un lugar de privilegio, de que esta es la comunidad de Jesús. No es un nombre, esta es la comunidad de Jesús, la comunidad que se escogió Dios, no para compartir con sus hijos en intimidad, con sus hermanos en intimidad. No, acordémonos de que la única forma de reconocerlo es en la Eucaristía, y nuestra comunidad es una comunidad eucarística, porque todos nuestros encuentros son siempre en torno a la misa. No hay otra forma mejor de tener conciencia de que Dios está con nosotros. Estamos viviendo días hermosos. Bueno, ayer tuvimos una conversación, ya decíamos a la acción, a la acción, a la acción, que no nos podemos quedar pusilánimes e inertes frente a situaciones de injusticia, que tenemos que atrevernos como cristianos a donde veamos nosotros que no se está actuando según la voluntad de Dios, o que se está ofendiendo o maltratando o hiriendo o abusando de alguna persona, es de Jesús de quien lo hacen. Y si nosotros nos quedamos cruzaditos de brazos, estamos permitiendo que a Jesús se le crucifique en este tiempo nuevamente, ¿no? En aquella persona que es calumniada, ignominiada o que es abusada inclusive. Y bueno, esta semana ha sido maravilloso porque la segunda lectura del día domingo, ¿no? Para mí es clave en todo este entendimiento. Justo les comentaba de una chica, Verónica Perdomo, una chica argentina que tenía un programa de televisión, una chica con un candor y con un carisma tremendo, pero que sin embargo tuvo un accidente, y el accidente este le quebró el cráneo y se le salieron los sesos, ¿no? Y se los volvieron a meter inmediatamente mientras llegaban la ambulancia y todos estos para prestarle auxilio, se los volvieron a meter y le pusieron ahí una tela para tratar de cubrir el cráneo. Después los médicos, cuando llegó a ser atendida, los médicos decían que no iba a tener ni siquiera 2 días de vida, que esa mujer no podía vivir porque se le había salido medio cerebro, ¿no? Y medio cerebro que estaba en el aire y sin embargo... han pasado 5 años de aquello. Y la chica, al desprenderse, ella manifestó de que era el hemisferio izquierdo. Y sabemos que el hemisferio izquierdo es el hemisferio de la razón, es el hemisferio que dirige el actuar de todo nuestro cuerpo, de todo nuestro organismo, que es el que controla todas nuestras funciones, la de ver, la de oír, la de oler, y todo esto es el que controla todo. Es la parte racional, es la parte numeral, es la parte lógica que tenemos. Y la otra parte, la de la derecha, es la parte espiritual, ¿no? La parte de la poesía, la parte del encanto, la parte de la ternura, la parte de la adoración, del encuentro con Dios. Tanto así que los pescadores cuando se encontraban, ¿no? Los apóstoles cuando se encontraban ahí todos tristes y desalentados después de una noche de faena sin pescar nada, entonces... Y se acerca a Jesús y le dice, ¿qué les pasa? No, le dice, remen mar afuera. ¿Pero para qué voy a remar? Dice, ya estoy de regreso, si no hemos pescado nada, toda la noche bregando y no hemos pescado nada, lancen la red por la derecha. por la derecha. La derecha es el terreno de la fe. La derecha es el terreno de Dios. Es el terreno de la inspiración. Entonces ellos lanzaron, pero ¿qué cosa? La razón nos dice, si estás pescando toda la noche, ¿qué cosa voy a lanzar la red de nuevo? No voy a sacar nada. Ya tengo la experiencia, actúa sobre, el hemisferio izquierdo actúa únicamente sobre la experiencia, sobre lo vivido, sobre lo racional, sobre lo que puede entender. Si se le presenta una situación que no puede entender, simplemente no le da paso y se queda ahí como una tarada, ¿no? Sin actuar nada, ¿eh? No, ni se mueve siquiera. Pero entonces nos encontramos con que el hemisferio derecho normalmente habla de las cosas de Dios y las cosas de Dios no pueden ser entendidas desde el campo de la lógica, de la razón. No, las cosas de Dios solamente pueden ser entendidas desde la fe, pero la fe no encaja con la razón. Y esto todo tiene que ver con la segunda lectura del domingo, ahora lo vamos a ver. Pero entonces ellos lanzan la red por la derecha, ¿no? ¡Uy! La cantidad de peces que sacaron fue tanta que tuvieron que traer otras dos barcas para poder ayudar a levantar la cantidad de peces que... Es un poco también la pesca de que nos habla Jesús, la pesca de la fe, ¿no? De que a veces podemos estar desalentados, de que este mundo no lo cambia a nadie, porque vemos por todo lado desgracias, fatalidades, situaciones, incomprensiones. Vemos que la gente actúa mal entre hermanos que se pelean. Tenemos juicios ahí que están en este momento, ¿no? Una hija que mata a la madre, ¿no? En complicidad con ella, y viene la otra y la denuncia y quiere que la otra vaya presa, ¿no? Y vemos a los otros que apareció un fulano que mató a la madre y de repente a dos hermanos enfrentados entre sí, ¿no? Con una violencia y el hermano queriendo de que la hermana se quede y se pudre en la cárcel. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y decimos, no, tiene que ser justicia. ¿Qué justicia? Que la otra se pudra, ¿no? La justicia que nos enseñó Jesús, la única posible, ¿no? Es el hecho de perdónalo. ¿Cuánto? 70 veces 7, que es perdónalo siempre, por siempre. O sea, no hay, no tiene fin, es un número sin fin. No, cada vez que no, sí, no importa lo que. ¿Qué cosa tenía Jesús frente a alguien que lo traga? Decía, perdónenlos porque no saben lo que hacen. Porque una persona que esté en plena conciencia, una persona que tenga conciencia, no le va a hacer daño a otra persona porque sabría que a quien se lo está haciendo, que a quien se lo está haciendo es a Jesús. ¿Pero a qué Jesús? A Jesús en el otro sí, pero al Jesús en ti también. Porque Jesús está sufriendo ahí, ¿no? Está sufriendo ahí de ver, ¿no? Que estás envuelto tú en, que estás en un mundo de violencia, de odio, de rencor, ¿no? Y que él está viviendo. Qué difícil debe ser para Jesús vivir dentro del alma de estas personas que no son capaces de perdonar y que al contrario creen que la única. Tenemos el caso de los chicos estos de Utopía. ¿Cuántos años hace que sucedió lo de la discoteca de Utopía? Y entonces, ¿qué refiere? Entonces los padres, no, que se haga justicia, que lo metan al otro, que busquen, que lo metan preso. ¿Pero qué? ¿Acaso eso va a traer a la vida nuevamente a las personas que murieron ahí? No. Lo que pasa es que ellos en realidad saben que los verdaderos responsables son ellos, porque no supieron formar a sus hijos y porque les dieron, no, les soltaron la cuerda, no, hasta allá, más allá, hasta donde esté el peligro. Recordémonos de que el demonio es como una fiera atada a un poste por una cadena, ¿no? No nos puede hacer daño en la medida que nosotros no nos acerquemos a la distancia de la que le permite la cadena. No, si nosotros nos acercamos más allá nos va a hacer daño. Entonces hay situaciones que sabemos, la noche de oscuridad, que toman tragos, ahí están, qué cosa, los riesgos. Acabamos de ver a un par de muchachos acá chiquillos recién que se estrellaron y se mataron y todo esto, porque copas de licor, exceso. Ayer veía también en televisión, ¿no?, el caso de una familia que se iba, ¿no?, que iban en Rusia, que se iban trasladando a otro pueblo en caravana y tuvieron un accidente y murió el novio, murieron los padres, murió todo el mundo y la fiesta se convirtió en luto. Entonces vamos viendo cómo es que creemos, ¿no? A veces creemos que porque eso, a mí no me pasa nada, siempre decimos eso. Y nadie aprende en experiencia ajena, por más que uno vea que otras personas, nadie aprende en experiencia ajena, se los digo por experiencia propia, ¿no? Mientras no lo experimentemos no pasa. Es como el epulón, ¿no?, que está y el pobre que están ya en el cielo, ¿no? Bueno, el pobre está en el cielo, el que fue su criado. Y entonces el otro que estaba allá y le dice, ay, me muero de sed, dile a mi criado, ¿qué cosa, tú qué cosa crees? ¿Que acá en el cielo sigue siendo tu criado? No, acá las situaciones son distintas, ¿no? Él no puede, porque además hay una barrera infranqueable, ¿no? Hay un valle profundo que no se puede atravesar para el otro lado, No es como atravesar de una cañada a otra, es un estado, ¿no?, que se requiere de otras cosas. Entonces el hombre le dice, el rico le dice, ay, no sabía que mi fin era este, pero bueno, bueno, le dice, pues ya tuviste tú tus placeres y tus goces, pues ahí, según tú, en la tierra, y ahora le toca al otro, pues, ¿no? Pero entonces le dice, bueno, entonces, pero por lo menos, permítele a mi criado, y sigues diciendo, mi criado, oye, no, no es tu criado. Ah, bueno, pero es la costumbre, pues, ¿no? Entonces creemos que este es nuestro criado, que lo hemos comprado de por vida y que tiene que someterse a nosotros y todo lo demás. Babosos. Pero sin embargo, entonces, ¿qué cosa sucede? Dile, por favor, que baje para que le avise a mis hermanos, porque si no, mis hermanos van a venir acá también y van a pasar por lo mismo. Tranquilo, le dije, que tus hermanos así vean resucitar a un muerto, no van a creer. Cada quien tiene su vida, cada quien tiene que tener su propia experiencia. Esto no es así. Las cosas no van. Nosotros podemos agarrar, mira, hablar, mira, no salgas, que mira, que te pones tranquilo. ¿Qué cosa? Le entra por un oído, le sale por el otro. Lo van a seguir haciendo. No, no es por la prohibición, no es por el agarrar y tratar, no es por la maniatación de la persona. Es simplemente, tenemos que aprender a tener confianza en Dios. Tenemos que tener confianza en Dios, en que sabemos de que Dios va más allá del alcance de nuestras manos, de que Dios está ahí. Ayer precisamente le contaba a algunas personas, ¿no?, con respecto a, y además cómo es esta experiencia que es increíble, ¿no? Bueno, todo lo de Dios es increíble, a pesar de que está frente a nosotros. Miramos nomás a nuestro alrededor y vemos toda la grandeza de la creación de Dios. ¿Cómo funciona este universo? Y nosotros somos su máxima creación, pero sin embargo somos los más estúpidos del sistema, porque los animales se conforman, ellos viven, no les falta comida, no les falta nada. Cada quien tiene una misión que cumplir y Dios se encarga de que esto funcione. Él fue el que creó el universo y lo creó por amor y lo creó para nosotros, pero resulta de que vemos todo esto, y de repente agarramos y el mundo nos va metiendo cosas, nos va creando necesidades, y nosotros anotamos todo lo que creemos que necesitamos para ser felices. Ay, tener a alguien que me quiera, que me acepte, y que esto y que el otro, y que por aquí, que se vuelva bobo conmigo, alguien que me saque a pasear, alguien que me lleve a comer, alguien con quien compartir una tarde de sol, alguien, tantas cosas. Necesitamos, pero necesito tener esto también, ¿por qué? Para lucir mejor. Me acuerdo cuando yo estaba chico, recién aparecía la televisión. Y todo el mundo se aceptaba tal como era, la gorda como gorda, la fea como fea, la negra como negra, la chola como chola. No había ningún problema y la gente vivía tranquila, vivía feliz, vivía en paz. Y me acuerdo que apareció ahí un programa y Helen Curtis pregunta por 64,000 soles. El concurso, que fue el concurso sensación, ¿no?, de la televisión en aquel momento, que lo dirigía Pablo de Madalengoitia. Y entonces era un concurso de preguntas y respuestas, pero lo del concurso no era interesante. Era Helen Curtis quien lo auspiciaba. Entonces en esa época, como recién aparecía la televisión y la gente, todo lo que veía en televisión lo creía, pues, ¿no? Y como hasta ahora la gente sigue, ahora creo que creen más que antes todavía. Estamos más embrutecidos y todo lo que vemos en la televisión o que vemos por internet, no, lo vi por internet, es bueno, pero ¿quién lo puso en internet? Si a internet lo puede poder, el demonio mismo tiene acceso a internet a través de tanta gente llena de... ¿Qué cosa? Si, ¿quién puede confiar en la información de internet? ¿Quién la pone? Y tomamos las cosas de internet como si fueran palabras, palabra de Dios, palabras santas que no pudieran cambiarse. No, pero volviendo a lo de Helen Curtis, ¿no? Y entonces, y Helen Curtis, ¿por qué se conforma usted, ¿no?, con ser de tal o cual manera? Y ponían a una fea, ¿no?, a una toda despeinada, con una cara de idiota que se le caía un ojo y todo lo demás. Si ahora existe Helen Curtis, y con Helen Curtis usted tiene el segundo debut. ¡Viva su segundo debut con Helen Curtis! Y entonces empiezan, ahí vienen, empiezan a hacer, ¿no?, empiezan a pintarrajearla a la mujer, empiezan a peinarla y todo cuanto hay, por supuesto de que todo eso, ¿no? Y de repente, ¿no?, la fea, la que era un adefesio, termina siendo una mujer glamorosa, preciosa y bella. Esto lo puede lograr usted con Helen Curtis, ¿no? Y después viene, no tiene usted por qué seguir aceptando ser gorda, existe esto para que baje de... No tiene usted por qué seguir aceptando a Michael Jackson, no tiene por qué seguir aceptando que era negro y puede ser blanco. Igual, blanco, negro, se fue igual a la tumba y se están sacando los ojos entre los hijos de Michael Jackson y los hermanos de Michael Jackson por repartirse la herencia. En eso queda todo, porque si creemos, a veces vamos viviendo una vida y vamos ahorrando dinero y vamos creando una situación, ay, no, para para que mis hijos tengan un futuro mejor. ¿Qué cosa? El día que venga, el día que te muera, va, anda, mira, la otra no esperó a que su madre se muera y pa, la mató con el enamorado para agarrarse la plata. ¿Qué cosa? ¿De qué estamos hablando? Es decir, una herencia es una razón, ¿no?, más que nada de conflicto y de pleito. Yo tengo una opción sobre un terreno en el Cusco que pertenece a 7 hermanos. ¿No? La cuestión es que hay 2, ¿no?, que se oponen a los otros 5. Entonces hay cosa, la del perro del hortelano, que no comen ni dejan comer. Los otros 5 quieren deshacerse, vender sus tierras, y eso a 2 no lo permiten. Entonces, ¿cómo hago para impedirlo? ¿No? No firmo los papeles de independización de los terrenos o de la definición del testamento. Se llegan a esas situaciones increíbles en que nadie, estos tiene, ese terreno está ahí desde que Dios creó el mundo. Ha llegado a este momento, ¿no?, y no han hecho nada. Y no van a seguir haciendo nada. ¿Por qué? Porque el egoísmo, la ambición de las personas que quieren quedarse. No, yo no quiero. Ah, no, mi hermana, no, porque a ella, no, mi madre le tenía preferencia. Entonces quiero vengarme de ella. Entonces, una forma de vengarme, en vez de vengarse de ella, es el hecho de no firmarle los papeles. Pero si con eso me estoy perjudicando yo también, porque yo tampoco puedo disponer de mi terreno. Y no tengo ni siquiera un título de propiedad de mi terreno. Si quisiera disponer ahorita, ¿por qué? Se me está muriendo una hija y quisiera vender el terreno porque necesito el dinero para operarla, no puedo. ¿Por qué? Porque no tengo los documentos en regla. Entonces, ¿cómo no nos damos cuenta? ¿Cómo que por querer hacerle daño al otro te estás perjudicando tú mismo? No es como aquel tipo que viene, ¿no?, y que quiere manifestar, hola, ¿cómo está? Pa, 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 grandes, no, no entiendo eso de que la gente cada vez que se abraza, pa, 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 unos golpes en la espalda, que cariño, parece que estuvieran tocando cajón. Pero sin embargo, ya estaba harto. Pues, ay, el tipo este ahora viene ahí, pa, 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 los golpes de siempre. Ah, dice, no, 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 ya no lo soporto más, dijo, ¿no? Entonces agarró, se puso una bomba, ¿no?, en la espalda, para que cuando venga el otro, ¿no?, al darle el abrazo, explote la bomba y le vuele la mano. Volaron los dos. ¿No? Entonces estamos tan llenos de conductas absurdas, de cosas tan estúpidas que en realidad tenemos que despertar a la realidad. Pero eso, ¿cómo lo podemos hacer? Simplemente cuando cualquier persona que actúa así es simplemente porque no tiene amor, porque no conoce lo que es el amor de Dios. No son personas que hablan de Dios mucho, que te hacen discursos muy lindos sobre el amor. ¡Viva que estoy! Y por dentro, y cuando salen, ¿no?, y encuentran un pobre que les tiende la mano, entonces voltean la cabeza para otro lado y dicen, ah, ¿quién me llama? No hay nadie. Pues me llaman como si alguien lo estuviera llamando. Y bueno, pues eso lo hemos visto en la Biblia, ¿no? Cuando está el hombre golpeado, tirado al frente del camino, y de repente viene un levita, ¿no?, de los otros que son minuciosos en la ley y todo, y cuando ven, ¡ah! Entonces sí, sigue él rezando su libro del Talmud o del Torah, de la Torah y de lo que sea, ¿no?, y que no me puedo distraer porque estoy rezándole a Dios. ¿Qué cosa? Dios no está en el libro, no está ni en las oraciones, Dios está en el hombre que está tendido ahí. Después viene también el cura, ¿qué hora pasa para acá? Entonces el cura, ah, ¿qué cosa? Entonces, ay, ¿qué será lo que hay al frente? Se cruza, se va a la heredera al frente y se pasa por allá y después vuelve. Todo el mundo le elude, no hubo nadie, pero hubo un samaritano, un hombre común y corriente, un hombre que sí ha vivido la experiencia de lo que significa la pobreza, de sentir de repente que no tiene quien lo ayude, quien lo apoye. Y este samaritano, que no es ni el levita, ni el religioso, ni el cura, que no es ninguno de aquellos expertos en la ley de Dios, sin embargo tuvo misericordia con el hombre, lo levantó, lo llevó, le curó las heridas, lo dejó en un hotel y él pagó por adelantado inclusive las cuentas del hotel. ¿Quién actuó? ¿A quién supo ver a Dios? Indudablemente que, ¿no?, que el samaritano. Y entonces vamos por la vida así. Y yo, ¿cómo llegué al samaritano? Yo ya me perdí, si soy un... Ah, pero qué importa. Bueno, entonces volviendo a lo del... Volviendo a lo de la segunda lectura del domingo. La segunda lectura del domingo de la Carta de los Efesios es maravillosa. Y había... Ah, me fui por Verónica Perdomo, ¿no? Entonces, y Verónica Perdomo, entonces esta chica está con el casete en blanco. Todo lo que es la memoria desapareció. Me pasó lo mismo, ¿eh? Les cuento. A los que han tratado de entrar a mi página web a soloparapecadores.com se han encontrado con que no aparece nada. ¿Por qué? Porque el dominio se me perdió. Y yo había puesto la dirección del correo al cual me debían notificar que mi correo había vencido y que tenía que renovar mi dominio. Ya no tengo ese correo porque es de una empresa en la que yo trabajaba y que ya no existe. Entonces, ¿qué cosa pasó? Mandaron ahí la notificación, no me enteré y perdí mi página. Perdí mi página, perdí mi correo y la gente que se quería comunicar conmigo no tenía cómo, porque mi correo cesar@soloparapecadores.com no respondía. Entonces, es un poco como que, como se perdió todo, ¿no? Se perdió toda mi memoria. Entonces, he logrado recuperar el nombre, ¿no? Pero no he logrado recuperar más de 15 años de trabajo que había ahí metido en todo esto, porque todo se perdió. Pero no importa. No importa, si Dios lo permite, lo que sucede conviene, dice, ¿no? Si Dios permite que eso suceda es porque conviene, porque es algo, ¿no? Porque habrá que empezar desde ahí mismo, ¿no? Con otra, porque además ahí tenía artículos escritos hace 10 años, pero hace 10 años yo no tenía la profundidad o no tenía la visión, ¿no? De Dios que tengo ahora, porque hace un tiempo, nomás muy corto, muy pequeño, yo todavía estaba en otra actitud. Últimamente, desde Pentecostés, realmente mi vida cambió, ¿no? Desde Pentecostés mi vida cambió realmente, pero cambió de una forma que uno la va percibiendo después únicamente, que va actuando de una manera determinada y se va dando cuenta uno de que no es como yo actuaba anteriormente. El cambio se dio sin que yo me diera cuenta, sin que la mano izquierda se entere lo que hace la derecha. ¿Por qué? Porque el cambio se va dando por sí solo. A veces vamos y le pedimos a Dios algo y queremos, no, le pides por una persona y al día siguiente quieres que la persona ya esté, después de haber sido un borracho, un perdido, un sinvergüenza, quieres que al día siguiente, porque oraste por él y pediste por él, ya esté arrodillado contigo ahí en la iglesia, levantando los ojos al cielo, tornando los ojos como si fuera una... ¿no? Una lechuza castrada, lo que fuera. Pero sin embargo, ¿qué cosa sucede? Las cosas, desde que le pediste a Dios, ya está. Eso ya está. Empieza a darle gracias porque ya está. Porque tú le has pedido a Dios y Dios te escuchó. No hay la más mínima posibilidad de que no sea de esa manera. No hay la más mínima posibilidad de que tú le pidas algo a Dios y que Dios voltee la cara, que se cruce por la acera del frente. Eso no existe, porque Dios es amor. Dios es la fuente del amor. Dios es el amor mismo. ¿No? Y entonces, ¿qué sucede? Ya está, pero Dios no entrega productos, Dios entrega semillas. Mira que Dios, inclusive siendo Dios para venir, ¿no? a este estado terrenal en Jesús, tuvo que pasar por los 9 meses en la barriga de su madre. Tuvo que experimentar todo lo que experimentamos nosotros los humanos. ¿Por qué? Porque él venía, ¿no? En su condición de humano. O sea que él padecía las mismas penas, las mismas tribulaciones, los mismos golpes, los dolores y las alegrías que nosotros. ¿Qué gracia sería que venga Dios acá y que juegue, pues, a ver, ¿no? Comportándose él como, a mí no me importa, como yo soy Dios y yo sé lo que viene después. No, ya conozco lo que viene en el siguiente capítulo. No, pues. No, Dios viene en nuestra misma naturaleza, ¿no? Igual, con las mismas limitaciones, tanto así que nace 9 meses en la barriga de su madre y tuvo que aceptar el sí de la Virgen antes. Sin el sí de la Virgen no hay encarnación. ¿Por qué? Porque Virgen en hebreo significa alma. Virgen en hebreo significa alma. Y lo que viene es el Espíritu de Dios, ¿no? Que se junta con nuestra alma, ¿no? En nuestra alma que lo acoge y ahí, y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Sin el sí nuestro, Dios no intervendría. ¿Por qué? Porque Dios, si hay algo que respeta, es nuestra libertad. La libertad es el segundo don, el don más grande después del don de la fe. Y bueno, ya me perdí de nuevo. Volvemos a lo de Verónica Perdomo. ¿No? Entonces, en el caso de Verónica Perdomo, se le borró el casete, así como se me borró todo de mi página web. ¿No? O sea que tengo que empezar de nuevo, pues. Ella también está empezando a hablar, está empezando así. No tiene noción con respecto a los sonidos, no tiene opción a los sabores, no tenía sabores registrados. Cada plato de comida que come es la primera vez que lo come. O sea que va registrando, va grabando, ¿no? va grabando información con respecto a todo. Pero qué maravilloso. Pero esta mujer que iba a durar 2 días, ¿cómo está? Pero miren qué hermoso, ¿no? Miren qué hermoso, porque y cuando uno la ve a ella, la ve todo amor. Es decir, es una mujer que destila el amor de Dios hasta por los dientes, por la mirada, por la sonrisa. Es hermosísimo verla. Cualquiera entre a el 13 TV, ¿no? .ar, ¿no? Que es el canal 13 de Argentina, y ahí van a encontrar a Verónica Perdomo, ahí van a encontrar sus bailes, a ella hablando, contando su experiencia y todo. Y el Tinelli pícaro, como estaba el novio de Verónica, perdón, uy, cuéntame, ¿cómo es? También acá también son cosas nuevas, recién, ah, la estás investigando, recién está. Sí, dice, porque yo no sabía lo que era, porque a veces se le pierden, hay que ayudarla en las conversaciones, dándole las palabras que encajen, porque no tiene, pues, está de cero, el casete está en blanco. Y está recuperando información. Tiene que mandarle información, hey, tiene que mandarle información a sus piernas para moverse, para desplazarse, porque no sabía ni caminar, no podía ni no puede ni hablar, ni escucha bien, ni nada. Entonces, ¿cómo puede ser posible que alguien que ha pasado por ese trance, no, sin embargo, cómo es que esté bailando? ¿No? Pero es que ahí hay otro tipo de memoria, que el cuerpo tiene una memoria también, ¿no? Y entonces el cuerpo que antes bailó y todo esto tiene, todavía, no, porque no está en el cerebro, pero sí está en el cuerpo, que también tiene memoria, ¿no? Y entonces él ha registrado, entonces ella está, ¿no?, aprendiendo, pero ¿cómo es que escucha la música? Bueno, son cosas sorprendentes. Pero ella de lo único que habla es el amor, y lo único que destila y lo único que transmite es amor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa mujer es todo amor, porque esa mujer uno la ve y ve el amor de Dios hecho persona. Por una razón muy simple, porque no tiene el hemisferio izquierdo funcionando. Entonces tiene el derecho que es, no tiene el derecho que es el terreno de Dios. ¿Y cómo es que el terreno de Dios que no responde a la racionalidad y a todo esto? ¿Cómo es que el amor, como ella dice, si tienes amor lo puedes todo? Ella habla mucho del amor y solamente del amor. Y entonces que el amor que la gente le está dando, que el amor que ella siente en su corazón y todo eso, es lo que va haciendo de que ella no tenga esa energía y que quiera aprender y que vaya tomando información más rápido. Entonces, y para contarles esto, ¿no? Y Tinelli pícaro, de cómo es con tu novio, cómo es, ah, en los momentos de intimidad. Entonces ahí ella agarra, sacude la mano y pone una carita como de compromiso, así como de rubor, porque dice, no puedo hablar de eso, porque estoy descubriendo, y como no tengo filtros, no vaya a decir algo, ¿no?, que después pueda ser entendido de otra manera. No vaya a decir algo que pueda resultar feo, ¿no? ¿Por qué? Porque, entonces, pero con una inocencia, con un candor tan lindo y maravilloso, ¿no? Y cuando pienso en estos dos hemisferios, también me pongo a pensar un poco en Marta y María, ¿no? Marta era la corre para aquí, anda para acá, toda ajetreada, toda apurada, buscando qué hacer, ¿no?, buscando qué hacer todo, porque, ah, no, y mi hermana ni siquiera me ayuda, quejándose de todo eso, creyendo que todo el mundo tiene que hacer lo que ella hace, que por aquí, que por allá. Y María escogió la mejor parte, ¿no? Ahí tenemos a dos casos, de la una hiperactiva, tratando de hacerlo todo, de resolverlo todo, y a la otra desde la oración. ¿Quién hacía más? Indudablemente que María desde la oración. Eso no existe la menor duda. Y entonces viene la segunda lectura del domingo, la carta de los Efesios, en la cual hablan de dos pueblos hermanos, ¿no?, enfrentados entre sí por el odio y la división. Recordémonos de que los árabes y los judíos, hijos del... los dos descienden, los árabes y los cristianos, ambos, ¿no? Los hijos de Abraham, que descienden uno, que desciende, y el otro que desciende de la judía Agar. O sea que ahí viene la separación. Uno, el hijo de la criada, ¿por qué? Porque como Sara ya estaba vieja, no podía tener hijos, y entonces para que no se corte, porque si a un árbol no tiene brotes nuevos, se muere el árbol. Entonces si se muere ese árbol, se muere, se pierde, se echa a perder todo el árbol. Entonces era necesario, pues, de que Abraham tuviera un descendiente para que asuma la deuda. Porque si yo ya no tengo hijos, ¿quién viene a cargar con él? ¿Quién? Porque hay todo un proceso de purificación a través de los tiempos. Pero si no tengo quien venga detrás, ¿quién se va a hacer cargo de la deuda? Me muero y ahí quedé, ¿no? Y entonces es por eso que se permitía que inclusive podía tener un hijo con una criada o con alguna persona, ¿no?, que le dé un hijo simplemente para tener un hijo a través del cual se establezca y se asegure la descendencia. Entonces ahí es que Agar era, pues, la esclava, era la criada de Sara y Abraham, y ella se prestó para el hijo y ya está. Pero después cuando nace, y entonces por la fe y por el acto, y vemos cómo es que Sara igual quería tener un hijo, ¿no?, porque no estaba conforme con que el hijo de su marido fuera hijo de la criada y que ella no, ¿no? y ella y su descendencia, ella quería que también ella trascender. Entonces pasan por ahí tres forasteros. ¿Qué importancia tiene la acogida? A quien menos te lo imaginas, esa persona que te toca la puerta o algo, sabe Dios, ¿no? Si vino con una pistola en la mano, no lo dejes entrar, pero si toca la puerta y una mano extendida y te dice, por favor, ¿no? Dame un pedacito de pan que tengo hambre, ¿no? Es decir, la caridad, la hospitalidad es muy importante para Dios. Y ahí pasan tres ángeles, pero vestidos de hombres. Y entonces al ver la disposición de Sara, que primero le preparan, porque es la tradición, primero le prepara la comida pues a los huéspedes y todo cuanto hay, y después, eso es lo normal, así debe ser siempre, ¿no? Y después entonces le dice, mujer, le dice, ¿qué quisieras que te demos? Entonces dice, dentro de un año, ¿no? Después de transcurrir el tiempo debido, pasaremos por acá y tendrás a un hijo tuyo en tus brazos. Eran los tres arcángeles que venían ahí, que estaban, sabe Dios, Dios testeando a la gente para ver quién actúa según su voluntad, quién actúa con amor o misericordia. Y de repente se encuentra con que Sara los acogió muy bien. Entonces, en premio a esa acogida, ¿no? Viene el hecho de la promesa. Y ellos dicen, si una cosa viene de Dios, Dios le podría decir, oye, ¿tú quieres un hijo? No, acá toma pues un hijo de frente. Hubiera sido como darle una muñeca. Un hijo no es una cuestión que tiene simplemente una forma de criatura, sino es un algo que se va haciendo hijo desde el momento en que la mujer lo tiene en su vientre y que va conviviendo y que va sintiendo su padre y que los dos son una sola carne, están unidos por el cordón umbilical y los dos, la sangre que recorre uno recorre al otro, se van haciendo. Eso es lo que hace realmente de un hijo. No es cuestión simplemente traer uno postizo y te lo pongo acá y ya está. No va por ahí. Hay también los casos de niños adoptados en los que uno por amor y ante la imposibilidad de tener hijos los adopta, y Dios indudablemente que bendice esas situaciones. Pero volviendo al hecho, ¿no? Dios le puede haber dicho, toma el hijo que quieres, pero no pasa por ahí. Dios siempre viene, hey, todo tiene un proceso. Tenían que pasar los 9 meses. Y entonces ahí van a pasar por ahí y ahí va a tener un bebé en sus brazos. Ese es el proceso por el que tienen que pasar las cosas de Dios. Cuando tú le pides algo a Dios, no hay la más mínima duda de que Dios te escuchó. Ahora, tienes que esperar a que transcurra el tiempo debido y vas a ver cómo lo que tú le has pedido se va a ir dando. Yo les he contado a ustedes que cómo es que he visto yo en mis hijos, cosas puntuales, cómo he visto en mis hijos, ¿no? Que Dios se ha ido glorificando. Yo de muchacho, por ejemplo, yo quería tener un Jetta negro. ¿Por qué? No sé por qué, porque quería un Jetta negro. No sé, esas cosas que uno no sabe ni por qué las quiere, pero las quiere, ya está. Y de repente, bueno, nunca lo tuve. Y quería, por el hecho, somos pendulares, pues. Entonces, si hemos sido muy pecadores, ¡ay!, nos queremos convertir en santos de todas maneras. Y ¡ay!, cuando nos jugamos en santos somos terribles. Yo prefiero a un pecador que a un santo, porque al santo ¿quién lo aguanta? A un santo que no es santo natural, ¿no? Sino a un santo que se quiere hacer santo a la fuerza. ¡Ay, Dios mío, líbrame de ellos! Pero entonces, eso que ¡ay!, que lo andan juzgando todo, fiscalizando todo, que andan viendo tus pasos. ¡Ah, Dios, me fuera de acá! No tiene nada de ver, no conoces a Dios. Y entonces, si ahí viene el asunto, ¿no? Me perdí. Me perdí, pero bueno. Ah, ya. Y entonces, ¿sabe qué cosa? Y entonces ahí, por esa cuestión pendular, yo como había sido muy pobre, y el lugar pues más distinguido que había en las Casuarinas, decía yo, cuando sea grande voy a vivir en las Casuarinas. Resulta de que un día se me presenta mi hijo, Diego, que hasta ese momento era el mayor, hasta que apareció otro que era mayor que él, que está reconocido y todo, pero que apareció. Pero hasta ese momento era el mayor, ¿no? Porque que un hijo deje de ser el menor, porque nace otro, está bien, pero que el mayor deje de ser mayor, a no ser que se muera. Pero el asunto era por este lado. Y entonces se me acerca con un Jetta negro precioso. Ay, dije yo, pues toda la vida lo tuve en la mente, era en el deseo y todo esto, ¿no? Y ahora, ¿y esto de dónde apareció? Papá me dijo, ¿sabes? Me ha pasado una cosa extraña, me dice. Él estaba buscando un carro para comprarse y había visto en el periódico BMW, carros que eran los que él quería, ¿no? Un carro más deportivo, un carro más. Y sin saber cómo, cuando se estaba yendo a ver a un BMW, pero como había visto en el periódico el aviso del Jetta negro, entonces, y estaba pasando a una cuadra de donde estaba el Jetta, ¿no? Y él desde ahí al pasar vio el Jetta en la puerta de la casa. Entonces dije, ya que estoy por acá voy a verlo. Y lo vio, le gustó y lo compró. Él nunca, papá, nunca en mi vida se me hubiera ocurrido un Jetta, no sé cómo he terminado comprando un Jetta. Pero después, ¿no? ¿Terminó viviendo dónde? ¿Tiene su casa dónde? En las Casuarinas. No, y entonces vamos viendo cómo las cosas que yo deseaba no se han dado en mí, pero es normal que eso suceda porque son parte del mismo árbol. Si el deseo estaba en el tronco, no, pues las ramitas son parte del mismo árbol y uno le va comunicando, no le va comunicando como me pasó también. Ya les he contado la historia de en una oportunidad cuando yo estaba en la cárcel, no, vuelvo del juzgado y cuando vuelvo hay una zona en la cárcel que se llama R&D, recepción y descarga, mismo mercadería. Entonces por ahí entra uno, lo desnudan, lo chequean todo por arriba, por abajo, que uno no traiga nada de escondido, ¿no? Levanta la lengua, mueve la oreja, jala para acá, levanta la pierna y tiene todo para ver pues que... Pero igual entra droga, cantidad. O sea, que y esto estamos hablando de una cárcel en Estados Unidos, donde se piensa de que todo es perfecto, de que ahí no se filtra nada, de que ahí todo es pulcro, de que ahí nadie... Son hombres. Y donde hayan hombres, hay corrupción, hay todo, hay tentación. Mientras hayan hombres, no existe eso, no existe. El problema no está ni en los países, ni en la cultura, ni en la educación. Ayer precisamente una persona se sorprendía conmigo, decía, no, es necesario que la cultura, que la gente no tiene cultura, que la gente no tiene educación. ¿Por qué? Porque veníamos de misa y le habían metido el carro a Norma, una amiga, entonces, ya se le quería tirar encima. Entonces, esta gente inculta, ignorante, que por aquí... Entonces yo le dije, esto no es cuestión de cultura, ni de ignorancia, ni de dinero. Yo he sido pobre entre los pobres, porque no tenía ni apellidos. A los 16 años recién tuve apellido. No estaba ni reconocido, no figuraba ni siquiera en los registros civiles. Pero sin embargo, he vivido en un ambiente de gente de callejón, que los callejoneros dicen los lisurientos. Yo también he sido lisuriento y todo lo demás y todo cuanto hay. ¿Dónde estudié? No, que hay que tener estudio. Yo no estudié en ningún colegio importante, estudié en colegio nacional, ¿no? Y además ni siquiera terminé bien, compré las notas porque no me entraba, pues he sido, no, era puro rojo, era mi libreta, ¿no? Lleno de feriados. Y entonces, no me entraba, ¿no? Por más que quería, trataba de asimilar, no daba. Tenía carencias, pues tenía carencias emocionales de mi niñez, y si no hay un buen cimiento en la personalidad, no hay forma, pues. Pero bueno, yendo al punto, resulta que hoy, no, llegó la imagen, llegó la reliquia de San Martín de Porres, así que con ustedes, hasta mañana.